Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 15 de julio a la rueda de prensa para anunciar las actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Elisa García Morales, coordinadora de enseñanza de la especialidad en neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña también la licenciada Nadia Belén Guerrero García, encargada de nutrición de la terapia intensiva neonatal del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como la doctora Blanca Alicia Bernal Orozco, secretaria técnica del Comité de Lactancia Materna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. También nos acompaña la licenciada Paula Miroslava de la Cruz Salazar, encargada del lactario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenidas. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en Twitter, X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Elisa García Morales. Adelante, doctora.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues es un placer para mí, para cada una de nosotras estar aquí anunciándoles pues esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada año del 1 al 7 de agosto de cada año. Inició desde 1992 en base a la Declaración de Inocente. Y esto es una, digamos, proyecto que se hace para promover, apoyar e incentivar la lactancia materna con todos los beneficios que ellos tiene a los niños. Y en este caso, los hospitales civiles como hospitales hermanos, pues cada uno tenemos una serie de actividades. En este momento voy a informar yo de las actividades en esta semana que tendremos en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nosotros iniciamos el jueves primero de agosto con un simposio sobre lactancia que va a ir encaminado a mamás, pero también a la parte práctica de enfermería sobre lo que es la actividad de lactancia. Y posteriormente tendremos un rally para las mamás. En este rally de las mamás, ellas participarán en diversas actividades en las que se le darán regalos. Estos regalos van a ser muy ad hoc para ellas. Entonces, creo que va a estar divertido esta parte del incentivo. El viernes 2 hay un taller, un curso taller que se llama Lactancia Materna, Inteligencia Natural para el Futuro de la Humanidad. En este caso, el objetivo es capacitar a los profesionales de la salud. Y se habla un tanto de fisiología, se habla un tanto de la actividad, por ejemplo, del método madre canguro, de cómo darles la lactancia en todas las situaciones, que aprovecho para nombrar el eslogan de este año de la Semana Mundial de la Lactancia, es cerrando la brecha. Apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. Y en este curso taller se va a tocar el tema de cómo amamantar a niños con labio y paladar hendido, niños que están en CEPAP, niños que están en puntas nasales, o sea que están en un proceso de atención, que no es un niño sano completamente, pero que con la lactancia vamos a mejorar, vamos a hacerlos que se vayan con la mami en un menor tiempo posible. El lunes 5 de agosto vamos a dar un curso taller cuyo nombre es Apoyo del Profesional de la Salud para una Lactancia Materna Global. En este tipo de sesiones vamos a hablar sobre educación en lactancia y vamos a hablar de lo que es la huella ecológica y vamos a hablar de cómo se da el soporte a las madres aun cuando hayan perdido a sus criaturas, qué hacer con la leche. Se va a tratar mucho del duelo perinatal en este curso taller. Y finalizamos con un taller totalmente práctico donde todos los profesionales de la salud tendremos acceso para, digamos, mejorar totalmente nuestra práctica. El martes 6 se da una sesión general que es para todos los chicos de pregrado, son los internos, los preinternos, que nos parece perfecto iniciar y sembrar la semillita de la lactancia desde estas etapas de la vida. Y ahí los mismos residentes de neonatología son los que tocan el tema con este tópico también de lactancia materna. Y vamos a finalizar el miércoles 7 de agosto con un concurso de conocimientos. Este se va a lanzar de manera interinstitucional. Se planea que participen residentes de pediatría del Civil Nuevo, de Zoquipan, del Seguro y del ISSSTE, y obviamente también residentes del Hospital Civil Viejo. Se van a dar premios, entre ellos, por ejemplo, becas para congresos, porque la idea es que sean para su propia formación, iPads, y obviamente el tema va a ser en lactancia materna. Entonces, estas son las actividades que nosotros tenemos. Ya particularmente la licenciada Nadia les hablará en específico del simposio y de lo que ella hace en el hospital. Muchas gracias.
Gracias, doctora Elisa García Morales. Ahora escucharemos a la licenciada Nadia Belén Guerrero García. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. En cuanto al simposio en lactancia materna, se ha invitado a asesoras en lactancia para que hablen respecto a los distintos tópicos que vamos a ver, dentro de los cuales vamos a ver lo que son los apoyos, los grupos de apoyo en la lactancia para las mamás, qué es lo que pueden esperar, cómo se pueden apoyar, qué es lo que normalmente se puede ver de acuerdo a cada etapa en cuestión de la lactancia, porque recordemos que no es la misma mamá que se embarazó, la que tiene la que tuvo a su bebé y la que 2 años después sigue amamantando. También lo que vamos a ver ahí en cuestión con los ponentes va a ser qué apoyo aporta o qué oportunidades tienen, en este caso, enfermería, para apoyar lo que son en grupos vulnerables, como son en los niños prematuros, en niños también con paladar hendido o alguna condición patológica que sea necesario. Otro de nuestros ponentes nos va a hablar acerca del derecho de amamantar. En este caso es una enfermera abogada que labora con nosotros, que ha ido de la mano con nosotros en todo el proceso de cuestión de la lactancia, en cuestión de la parte también legislativa que tenemos aquí con nosotros internamente. Y con ella hemos ido avanzando en cuestión junto con las demás que han sido también mamás, han lactado, son mamás incluso de más de 3 años en cuestión de la lactancia materna.
Gracias, licenciada Nadia Belén. Gracias. Guerrero García. Ahora escucharemos con atención a la doctora Blanca Alicia Bernal Orozco. Adelante.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues también el Hospital Civil Nuevo tiene algunas actividades durante la semana, que es del día 1 al día 7 de agosto. Y nosotros nos enfocamos sobre todo precisamente a mamás. Nuestras pláticas van dirigidas a ellas especialmente para motivarlas, para incentivarlas a aumentar los niveles de lactancia materna en nuestro hospital. Y el día 1 vamos a iniciar con una plática en la sesión general del Hospital Civil, que es lactancia en duelo. Este año se creó en el Hospital Civil o se adoptó el Código Mariposa. Y este Código Mariposa consiste en tener un cuarto especial para aquellas mamás en duelo, aquellas mamás que perdieron algún bebé, y se les da una atención especial, acompañamiento con tanatólogos, acompañamiento psicológico, y entre esas cosas también se platica sobre la lactancia materna, o sea, qué hacer una vez que perdieron a sus bebés. Entonces, queremos crear conciencia en el personal médico sobre la importancia de este tema, ya que a veces como profesionales de salud también nos cuesta trabajo saber qué decir, cómo acompañar a una mamá que perdió a un bebé. Entonces, queremos crear conciencia de la importancia y darles esa oportunidad de decidir qué hacer con su leche. Entonces, hacemos una plática con ellas y ellas tomarán la decisión si quieren donar o no donar leche, y ahí hay personal especializado para ayudarles a lograr este objetivo. Entonces, el primer día iniciamos con esto para el personal médico. Ese día, a la 1:00 p.m, platicaremos sobre la importancia de la nutrición materna en la lactancia materna. Creemos que también es muy importante porque hay muchos mitos alrededor de esto. Muchas mamás nos preguntan, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer aquello? Y la verdad, el aspecto cultural es muy fuerte y puede llegar a mitos, dejar de comer algo o creer que por algo va a provocarlo al bebé. Entonces, queremos darles información sobre cuál es la alimentación más adecuada para las mamás en la etapa de lactancia. El día 2 vamos a platicar también con ellas sobre cuáles son las patologías más frecuentes durante la lactancia materna, que ellas aprendan a detectarlas y si necesitan apoyo acercarse, como son las mastitis, como son abscesos mamarios, que lo aprendan a identificar y que vayan y que busquen atención, y también cómo prevenir todo eso. El día 3 vamos a hablar sobre alimentación complementaria, sobre todas las novedades que hay una vez que se inicia la alimentación. Sabemos que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses, pero cuando hablamos de exclusiva quiere decir no test, no agua, no nada más que pura leche materna, pero a partir de los 6 meses se complementa, es decir, no se suspende, se complementa. ¿Y cómo vamos a iniciar? Hay muchísimas novedades, queremos actualizar a las mamás de cómo iniciar la alimentación con sus hijos y cómo acompañarlos hasta los 2 años o más, como dice la Organización Mundial de la Salud. El día 4 vamos a platicar a las mamás por qué es importante la lactancia en bebés en terapia. Nosotros, cuando llegan las mamis, inmediatamente tratamos de abordarlas, convencerlas, incentivarlas a que se extraigan la leche, que nos traigan leche, etcétera. Pero queremos fortalecer la importancia de la lactancia materna en esos niños hospitalizados y también hablar sobre los mitos de lactancia, que a veces eso impide que haya una buena apego a la lactancia. El día 5 vamos a hablar otra vez de lactancia en duelo, pero dirigidos a las mamás. El primer día fue dirigido a personal de salud y esta vez a mamás. El día 6 vamos a hablar sobre algo muy importante, que es el apego. Cuando un bebé nace, idealmente debe de estar en la piel con piel con su mamá. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque durante la primera hora de vida se puede establecer la lactancia materna siempre y cuando se cumpla con esas características, y vamos a platicar de eso precisamente con las mamás, de la importancia que es el apego, el que tengan a su bebé en su pecho en la primera hora de vida. Y vamos a clausurar la semana con una plática, no, es un taller sobre porteo, de cómo tener a los niños porteados. Creo que es muy importante esto porque cada vez más va de la mano el porteo del niño en un fular junto con la lactancia materna. Eso, la verdad, favorece mucho a la estabilización del niño y que sea su crecimiento mucho más óptimo y que reciba la lactancia materna y el crecimiento mucho mejor. También vamos a hacer un frascotón y un lechetón, pero ese me gustaría que la licenciada Paula nos explique sobre esas actividades.
Gracias. Gracias, doctora Blanca Alicia Bernal Orozco. Ahora escucharemos a la licenciada Paula Miroslava de la Cruz Salazar. Adelante.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bien, como mencionaba la doctora Blanca, efectivamente nuestras pláticas y talleres están enfocadas principalmente a las madres. Esto, bueno, se va a llevar a cabo por personal capacitado, especializado en cada área y también asesoras en lactancia materna. Y bueno, algo que mencionaba sobre lechetón y frascotón, cada año nosotros realizamos estos concursos con el fin de motivar a las madres y también a todo el personal para apoyar principalmente esta causa, que es el poder acrecentar la lactancia y tomar conciencia, pues no solamente el personal, sino que esto también se puede expandir para el público en general. Tenemos un concurso, el cual es el Frascotón. Este se está llevando a cabo a partir del día primero de julio hasta el 7 de julio. Nosotros estamos recibiendo en el lactario de piso 5 del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, frascos de vidrio con tapadera de plástico. Es muy importante mencionar que estos tienen que ser con tapadera de plástico. Hay que evitar que pueda ser tapa de metal. Es muy importante también mencionar que los frascos tengan un volumen de 100 mililitros a 250 mililitros. Y bueno, que se encuentren en buen estado, en buenas condiciones, limpios, y pueden llevarlos a la entrada del Hospital Civil. Esta invitación es tanto para las madres como para todo el personal de los hospitales, y bueno, también para el público en general que quiera apoyarnos, y sobre todo recordar que toda esta leche que se almacena en estos frascos es para los bebés que se encuentran dentro de las terapias y que realmente pues necesitamos este recurso para que las madres que definitivamente se encuentran durante esta etapa puedan sentirse más tranquilas al tener un recurso. Y bueno, otro de los concursos también que realizamos durante todo lo que es esta semana es el lechetón. Este va dirigido principalmente a las madres con el fin de motivarlas, de incentivarlas a la producción de leche materna. ¿En qué consiste este concurso? Bueno, nosotros formamos grupos de 3 mamás de las diferentes terapias, donde se acumula el total de esta leche materna durante esta semana, con el fin de que, bueno, ellas se motiven en esta parte y, bueno, también podamos beneficiar a los bebés de las diferentes terapias. Al finalizar lo que es la semana, se hace un conteo de toda la leche materna que cada uno de los equipos realizó y se le da un premio a los 3 primeros lugares. Digo, es una forma en la que nosotros podemos motivarlas y también hacerlas parte, porque realmente esta semana es de ellas, y qué mejor que podamos contar también con el apoyo no solamente del personal de salud, sino que también se puede extender a toda la población el concientizar la importancia que tiene la lactancia materna. Muchas gracias.
Gracias, licenciada Paula Miroslava de la Cruz. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias. Entre ellas, si nos pudieran decir en cuánto ha incrementado el apego a la lactancia materna, y si nos pudieran decir también o recordar, digo, aunque muchos ya lo sabemos, pero es importante para decirlo al público, los beneficios de la leche materna, ¿no? Doctora Elisa, por favor.
Muchas gracias. Agradezco la pregunta. Y me preocupa un poco decirle que apenas andamos alrededor del 34% en nuestro país, cuando los objetivos del milenio es llegar al 50%, que en otros países, por ejemplo, como en España, en Dinamarca, pues sí, ellos tienen casi un 80%, un 70%, que es muy diferente al nuestro. Nosotros andamos alrededor del 34%, y en algunas instituciones, bueno, a nivel nacional sería más o menos el 40%, alrededor del 40% andamos, pero no el 50% definitivamente. Los objetivos, antes de decirle los beneficios, los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia, una vez que se creó, fueron básicamente, el punto número uno es informar a las personas sobre las desigualdades que existen en el apoyo y la prevalencia a la lactancia materna, porque es un derecho que todos los niños deberíamos de proporcionar, de dársela, y que todas las mujeres tenemos el derecho a lactar, a amamantar, independientemente de la situación nuestra, porque muchas veces nuestros trabajos pues no permiten que estemos las 24 horas con nuestros hijos, pero por eso existen las salas de lactancia, por eso existen los lactarios, y por eso deberían las leyes proteger y apoyar a todas estas mamás que en ese momento estaríamos lactando. Y el otro punto es comprometer a personas y organizaciones, y ahí tiene relación con todos nuestros centros de trabajo. Todos los centros de trabajo donde hayamos o haya mamás, mujeres en edad de lactar y capacidad de lactar, todos deberían de tener esa sala de lactancia y deberían de tener su propia normatividad para permitir y ejercer ese derecho. Y esto con la idea de galvanizar pues estas medidas para reducir las desigualdades, porque no es igual yo que mamá, que no tengo necesidad de trabajar y puedo estar con mi hijo las 24 horas, a yo que tengo la necesidad de trabajar y tengo más hijos. Entonces, esa es la idea. Y básicamente, pues sabemos que los beneficios de la lactancia materna son para el niño, para la mamá, para la sociedad y para el planeta. Para el niño, invariablemente tiene beneficios de índole de crecimiento y desarrollo, pero incluso emotivo o conductual. Es muy diferente un niño que es abrazado, que tiene el apego, que es portado con la mamá, dentro de un lapso de tiempo que le llamamos los primeros 1,000 días de vida de un ser humano. Los primeros 1,000 días de vida de un ser humano son desde el momento de la gestación, se cuentan estos 6 meses de embarazo, y posteriormente los siguientes 2 años de vida. En este terreno es que formamos la base de lo que vamos a hacer como adultos. Yo estructuro, yo programo todo lo que voy a hacer como adulto. Entonces, si mi mamá me quiere, si mi mamá me ama, si mi mamá me lacta, yo voy a ser un tipo de persona cuando sea adulto, a diferencia de que mi mamá no tenga esas posibilidades. Y una vez que me amamanta, voy a reducir infecciones, voy a mejorar mi aspecto inmunológico, voy a disminuir diarreas, que todavía sigue siendo una de las principales causas de morbi mortalidad, sobre todo, o sea, es increíble que en este pleno siglo en el que estamos haya niños que se sigan muriendo por infecciones de vías digestivas, por diarrea. Y la lactancia es una vacuna impresionante, es una vacuna que cubre prácticamente un sinnúmero de virus, de bacterias, y la otra parte importante es que tiene un cúmulo impresionante de células madre, que no tiene ninguna fórmula. Y estas células madre va a dirigir y va a ser esta parte estructural y esta parte inmunológica que obviamente va a ser y va a marcar una diferencia entre si me amamantas o no me amamantas. Entonces, todo esto en el niño. En la mamá, una vez que amamanta, obviamente a todo mundo nos encanta amar y eso también nos modifica desde el aspecto emotivo, nos relaja. La pandemia de este siglo se llama estrés y ansiedad, y el amamantar reduce el estrés. Entonces, esto nos prolonga la vida a las mujeres, porque estamos reduciendo esos niveles de estrés, pero además nos disminuye el riesgo de cáncer, nos disminuye el riesgo de cáncer de mama, nos disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de cérvix. En el nene disminuye el riesgo de cáncer de leucemia, por ejemplo, y eso está perfectamente bien documentado. Y a nivel de la sociedad, pues invariablemente el ahorro es impresionante entre lo que sería comprar una lata de leche, porque el niño no tiene con una lata de leche. A veces hay que comprar 3, 4, hasta 5 latas a la semana, y pues el presupuesto de todos no siempre es tan bueno para comprar una fórmula que reúna las mejores condiciones, y esto a la par pues va a traer problemas económicos. Y luego, para el medio ambiente, para que se hagan estas latas de leche, se gastan una cantidad que no puedo ni pronunciar de agua, por ejemplo. Y todo el ozono con el que pastan las vacas o sus propios desechos, todo esto acumula daño a la tierra y al planeta, a diferencia pues de la leche de nosotras, que es especie específico. Entonces, por donde lo veamos, creo que no hay manera de optar por otra cosa.
Gracias. ¿Cuántas mujeres que perdieron a su bebé donan su leche aproximadamente, de una forma lamentable? Y yo siento que es por falta de información que no lo hacen, ¿no? Cuando no lo hacen. ¿Nos podrían decir como cuántas mujeres?
Pues la verdad no tengo el dato de saber cuántas, pero lo que sí puedo decir es que nosotros como personal de salud nos hace falta un poquito de preparación para saber qué decir, cómo acercarnos a esas mamás que tuvieron una pérdida y cómo incentivarlas a una manera de como de salvar su dolor es donando. Es decir, bueno, no tengo a mi bebé, pero como dijo la doctora Elisa, el amor, ¿no? La lactancia materna es un acto de amor, la verdad. Y muchas veces ellas al donar sienten que están haciendo algo o que están su dolor se puede salvar un poquito con esa donación de leche, en lugar de ignorarlas o inmediatamente darle medicamento para que suspenda la lactancia. Nunca se platica con ellas de eso, ¿qué quieres hacer con tu leche? Porque, bueno, una vez que nace el bebé, la naturaleza es sabia y sigue su proceso. Esa mamá va a producir leche. Y entonces, nunca nos acercamos a platicar de ese, oye, va a pasar esto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Existe esta posibilidad? Y entonces darle a ella esa oportunidad de decisión. Y ahí está donde entra el código mariposa. Y es ahí donde entra, pues entramos todos nosotros a involucrarnos en esto, porque lo vivimos todos los días. Y ese es el objetivo.
Gracias. Y ya por último, nada más si quisiera saber si los hospitales cuentan con un banco de leche, y si no es así, ¿qué hacen o cómo hacen con la leche que donan?
Bueno, no contamos con un banco de leche. Existe solamente un banco de leche a nivel estatal, que es el banco de leche que se encuentra en Esperanza López Mateos. Ese banco de leche es precisamente para todo Jalisco. Y lo que hacemos nosotros es trabajar junto con ellos. Hay reglas bien específicas. De hecho, la licenciada Paula está en ese programa. La verdad que sí me gustaría que ella hablara un poquito más de qué es lo que se hace, porque es bien estricto cómo mandar la leche, cuánto tiempo tenemos para mandar la leche con la finalidad de que la mayor cantidad de leche sea aprovechada. El asunto de los bancos de leche es que se crearon precisamente para poder apoyar la alimentación de prematuros. Entonces, se le da prioridad a esa población. Y la leche de un bebé de término puede durar X tiempo, por ejemplo, a medio ambiente y no pasa nada, pero a nivel prematuro no. Ellos tienen que tener un control de calidad mucho más estricto. Entonces, trabajamos con ellos precisamente para lograr esos objetivos, y cuando sabemos que alguna leche se va a caducar, inmediatamente hablamos, tenemos esto y lo mandamos con ellos. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos, pero más específicamente la licenciada Paula les puede explicar de ese trabajo que hacemos en conjunto con la maternidad.
Sí, efectivamente, como menciona la doctora Blanca, nosotros trabajamos en conjunto con la maternidad López Mateos. Para esto, bueno, pues sí tenemos que asegurarnos de que esa leche que va a llegar a los bebés que se encuentran dentro de las terapias sea de calidad y también, digo, haya pasado por todo un proceso en el cual nos aseguremos que la madre, pues, se encuentra en óptimas condiciones de salud. Para esto, bueno, nosotros en el Hospital Civil, sobre todo, vemos alguna madre que sea buena productora de leche materna, que tenga, aparte de la leche que abastece a su bebé, tenga una mayor cantidad para poder brindar esta donación, porque es un acto altruista que hace la madre. Y para esto nosotros realizamos lo que es una historia clínica, un consentimiento donde la madre principalmente firma aceptando que su leche se va a donar de una forma altruista. También se realizan pruebas de laboratorio. Contamos con este beneficio por parte del hospital, que nos apoya para poderles realizar pruebas de laboratorio, entre estas VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y, bueno, también una biometría hemática. Esto se reúne para poderlo mandar a lo que es la maternidad López Mateos. Cuando yo tengo la, ahora sí que todo el trámite completo, el papeleo, se informa a la maternidad y la maternidad López Mateos viene a recoger esa leche materna. ¿Qué características nos pide la maternidad López Mateos? Bueno, que esta leche no se haya almacenado más de un mes de vida, que se encuentre también pues limpia. Para esto se orienta a la madre también en el proceso de higiene al momento de la extracción de leche materna. Y bueno, es muy importante que en cuanto la madre se extrae la leche, se pueda congelar. ¿Por qué? Porque de esta forma la leche no se va a acidificar y no va a perder propiedades. Y como sabemos, esta leche va dirigida a bebés prematuros, es muy importante que tenga principalmente este valor nutricional que contribuya a beneficiar a los bebés que se encuentran en las diferentes terapias. Ya una vez que pues la leche se manda a la maternidad López Mateos, ellos nos mandan la leche pasteurizada y esta leche pues se distribuye a estos bebés que la necesitan y la requieren. Realmente hemos trabajado con ellos y es un acto tanto de amor por parte de las madres y es algo que ha beneficiado a muchos de los bebés de las terapias con los que trabajamos.
La siguiente pregunta. Adelante, doctora Lisa.
Yo nada más quiero hacer una pequeña aportación extra. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, específicamente con el Centro Universitario de Ciencias Exactas, que es el CUCEI, donde se está trabajando y se ha montado algo que ya podría llamársele banco de leche, pero en este caso es banco de leche en polvo. En este caso se solicita la donación de las mamás, se hacen todos los exámenes bacteriológicos, se les capacita a ellas sobre la técnica correcta para extracción o bien incluso se les manda, porque ellos tienen su lactario muy bien estandarizado con toda la normatividad. Y entonces esta leche, más que hacerse la pasteurización con la técnica convencional, se hace con una técnica que se llama aspersión. En este sentido, se obtienen dos resultados. El primero es que esta técnica, que no es de ebullición, logra conservar más las propiedades de la leche por la técnica que se hace. Y la segunda es que tiene un tiempo en anaquel de hasta 2 años, a diferencia de la leche líquida, que tiene, no sé si 6 meses, no recuerdo cuánto tiempo, y ya hay cierta pérdida de propiedades. Entonces, se puede considerar que es un banco de leche, pero de leche en polvo. Nosotros hemos atendido bebés, sobre todo el punto por el que se inició este proyecto fue para los hijos de madres adictas, porque en la institución donde yo trabajo, lamentablemente tenemos muchas mamis que tienen esta característica, y entonces era no deseable que ellas amamantaran a los hijos, y entonces los bebitos ya habían tenido el problema de la adicción para agregarles además una falta de leche humana. Entonces se pensó en ellos y al día de hoy hemos atendido varios bebés, sobre todo los bebitos que van al hospicio Cabañas, y a veces tenemos la posibilidad todavía de seguirles llevando leche humana para que sigan. El problema es la donación. Entonces, ojalá que esta información sí llegara y todas estas mamis que pueden apoyar y aportar vieran que también es una opción para este tipo de bebés.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Si nos pudiera compartir, la licenciada Paula, un poquito de la forma en que debe de realizarse la extracción de leche.
Claro que sí, digo, nosotros capacitamos a las madres y bueno, también las orientamos en la técnica de extracción tanto en lo que es el hospital como en el domicilio. En el caso de lactario, cuando llega la madre, pues se le capacita y bueno, se le pide que se coloque tanto cofia, cubreboca, que se retire la ropa del dorso hacia arriba, tanto sudaderas, playeras, brasieres, y que se coloque una bata. Posteriormente se le pide hacer un lavado de manos. En el primer lavado de manos con sus manos húmedas, se pide que se que pase sus manos húmedas sobre sus senos para retirar cualquier partícula que pudiera contaminar lo que es la leche materna. Y bueno, posteriormente se hace un segundo lavado de manos donde la madre ya puede extraerse su leche materna. Para esto se brinda lo que es un frasco, el cual ya está esterilizado. Y bueno, de esta forma también se le enseña a la madre los masajes adecuados y la extracción correcta, que es de acuerdo a la técnica de Marmet, donde se dan masajes circulares, en resbaladilla, y bueno, se extrae la leche materna en forma de C, dirigido hacia lo que son sus costillas, para poder extraer esta leche. Muchas veces, bueno, nosotros dentro de los lactarios pedimos permiso, autorización a las madres para poderlas apoyar con la extracción de leche materna y, bueno, una vez nos autoricen, les apoyamos y posteriormente ellas lo siguen haciendo. En casa, ¿cómo es que sugerimos que lo hagan? De la misma forma, pero sí les pedimos que, por ejemplo, el lugar donde ellas escojan para extraerse la leche materna sea un lugar donde no recién se haya trapeado o se haya barrido. ¿Por qué? Porque aún dentro del medio pueden existir partículas que puedan contaminar la leche. Entonces, si la madre se extrae en la recámara, en la sala, bueno, que sea un lugar que no se haya recién barrido o trapeado, una mesa, un lugar donde pueda sanitizarlo, puede hacer una dilución con un poco de cloro o un poco de alcohol para limpiar esa superficie, colocar su material y empezar con lo que es la extracción de leche materna. También se les menciona retirar todos aquellos objetos que puedan ser también contaminantes, principalmente el celular. Por eso es que en los lactarios también contamos con reloj, pero en casa pues nosotros no podemos estar como observando cómo hacen esa extracción. Por lo cual, bueno, sí se les enfatiza mucho que el celular es un objeto que puede contaminar su leche materna y que es importante que retiren. También es importante que cuando ella se extraiga, bueno, sea consciente que no tiene que hablar o comer al momento de la extracción o colocarse lo que es su cubreboca y recoger muy bien su cabello en casa, si tiene alguna mantita o algún cubrepelo para poder recoger también su cabello, excelente. Es la forma en la que nosotros les brindamos esta capacitación a las madres cuando van a los lactarios.
La siguiente pregunta.
Gracias. Sería para la doctora Blanca. ¿Cuáles son las etapas de lactancia que mencionaba anteriormente?
¿Las etapas de lactancia? Bueno, para que una mamá produzca leche adecuadamente, debe pasar por 3 etapas en su vida. Una etapa es el embarazo. Durante el embarazo hay liberación de ciertas hormonas que hacen que esa glándula mamaria crezca, que aumente los números de receptores hormonales que se encargan de la producción de leche, etcétera. O sea, durante el embarazo se hace la preparación de esa mamá para la lactancia. La segunda etapa le llamamos lactogénesis 2 y eso ocurre durante el parto. Durante el parto nace el bebé, sale la placenta, eliminan ciertas hormonas que son las encargadas del crecimiento mamario, etcétera, y cuando esas hormonas ya no están, me refiero a los estrógenos, se libera la hormona prolactina y la prolactina es la encargada de la producción de leche. Me gustó mucho esa pregunta sobre lo del apego porque precisamente cuando un bebé nace, lo ideal es que en cuanto nazca, si es que nace bien, vigoroso, respirando, llorando, sano, se ponga directamente en el pecho de la mamá. El contacto piel con piel va a favorecer también liberación de prolactina, además de que ya salió la placenta, y va a favorecer a liberación de oxitocina, que es lo que le llamamos la hormona del amor, del placer, del cariño. Es increíble cómo ese bebé en la primera hora de vida se va estabilizando y si fuera posible y si el hombre no metiera mano, ese bebé solito lograría la lactancia solita. Hay videos que lo confirman. Los bebés se comportan como cualquier otro mamífero. Nacen, están con su mamá y cuando ya están estabilizados, de pronto empiezan a buscar, se empiezan a mover como gusanitos y llegan al pecho y logran hacer el agarre. Si nosotros logramos eso, créanme que yo creo que el 90% de la lactancia está ganada, porque el bebé ya sabe dónde está la comida y la mamá se empodera. La mamá sabe, ah, aquí está. Y el bebé se pega y se queda ahí con ella bastante tiempo y eso favorece muchísimo el vínculo madre-hijo. De veras que hay una diferencia muy grande entre lograr el apego y no lograrlo. Y en la última etapa, que es la más importante de todas, para que una mamá siga produciendo leche materna de aquí hasta los 2 años, es la succión y el vaciamiento. Si no hay succión y no hay vaciamiento, la producción de leche va a desaparecer. Entonces, es muy importante motivar a la mamá y decirlo, informarla que cuando tengan a un bebé demandante, está bien. Si un bebé quiere estar comiendo de su mamá cada hora y media, está bien. Que no debe haber lactancias con horario, porque con horario la producción de leche puede disminuir. Si un bebé está demandante y está comiendo cada ratito, la producción de leche va a ir aumentando y va perfectamente a lograr las demandas que necesita ese bebé. Todas las mamás somos capaces de producir la suficiente leche que necesita cada niño conforme a su crecimiento. Y eso es lo que se necesita para la lactancia.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13. Igual no sé quién tenga la información correcta, pero son 3 preguntas. La primera, si el ingreso a los talleres y cursos que va a haber se va a cobrar o tiene algún costo de remuneración. La segunda, si incluso a lo mejor el papá puede acudir, porque digo, mucho se habla acerca de que sí es a lo mejor un, no sé, 80% del trabajo de la mujer, sin embargo, considero que los hombres también deben de tener conocimiento acerca de lo que es amamantar y las técnicas y demás. Y la tercera, en un mundo utópico, y lo ideal es que amamante la madre, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, de madres solteras, me imagino, que definitivamente no van a poder hacerlo, al menos en una gran parte del día. En estos casos, ¿qué debe de tener la leche de fórmula, vaya en polvo? ¿En qué nos debemos de fijar para asegurarnos de que al menos este tiempo que el bebé no va a poder consumir leche materna, se pueda asegurar su buena nutrición?
Bueno, comienzo y si me falta algo, me apoyan, por favor. En el caso de la primera pregunta, por lo menos en el Hospital Civil Viejo y creo que también en el nuevo, todo es total y absolutamente gratuito. Todos los días, total y absolutamente gratuito. En la segunda pregunta, total y absolutamente de acuerdo con usted. Dicen que para amamantar se necesita una tribu. Y entonces no es solamente la mamá, además del papá, también es la abuela, también es la suegra, también es la hermana, también la cuñada, también el del camión. Entonces, la parte, cuando nosotros decimos profesionales de la salud, a quien va dirigido uno de los 2 talleres que nosotros estamos, es específicamente no solo para médicos, estamos asumiendo que la psicóloga o el psicólogo, la trabajadora social, el administrativo, el intendente, necesitamos de todos en conjunto para que se pueda dar esta parte. Entonces, en el taller, el primero, que es el que está, el que nos comentó la licenciada Nadia, ese va especial y específicamente dirigido a las personas, a las mamás, a los papás, y la idea de hacer un rally y dar premios vuelve a lo mismo, es para llamarlos y que vengan y que por lo menos les quede el gusanito del por qué o el qué, porque a veces esa falta de información. Y la última me parece a mí la un poquito más difícil, que aquí yo le diría que lo ideal para una madre trabajadora, nuestro país lamentablemente todavía estamos en las garras de la antigüedad, en las garras de lo obsoleto, y creo que si no estoy mal informada, que todavía nos dan alrededor de solamente 2 meses antes, 40 días antes y 40 días después de que nace nuestra criatura. A diferencia de otros países donde dan como mínimo 6 meses e idealmente 2 años de lactancia. Por ejemplo, en Alemania, una madre que trabaja puede quedarse en casa y al papá también le dan 6 meses porque, como usted dice, necesita ese apoyo. Entonces, yo creo que allá no hay problema para que amamante. Aquí, pues, no tenemos esa parte gubernamental. Sin embargo, a mi juicio, lo ideal es que esta mami, desde antes de que nazca su criatura, acuda para una buena asesoría en lactancia y monte su banco de leche. Ella puede montar un buen banco de leche y, aunque ella esté trabajando, en las horas que esté trabajando, pueden administrarle leche de ella misma, sin necesidad de una fórmula. Entonces, mi sugerencia sería específicamente que pensara en montar un buen banco de leche, y sí se puede, pero pensándolo desde antes. Y les dejo el micrófono.
Yo quiero comentar algo con respecto a los papás. Miren, es muy importante para que se logre la lactancia materna que haya un red de apoyo. ¿Qué mejor red de apoyo que el papá, no? Hay aquí como que un error de pronto que yo veo mucho en la sociedad, en la que dicen, bueno, yo a mí me toca en el día y a ti te toca en la noche. Pero con la lactancia materna no se puede eso. ¿Cómo puede apoyar el papá? ¿Por qué digo que en la noche no? Bueno, porque resulta que en la noche se produce más leche que en el día. En la noche el bebé va a estar mucho más demandante que en el día. En el día son unos angelitos. En la noche, madre santa de Dios, ¿no? Y en la noche es cuando las mamás quieren dormir o cuando todo el mundo piensa, ay, mi hijo es maravilloso, duerme mucho tiempo. No, el recién nacido no debe dormir mucho tiempo. El bebé tiene que estar comiendo. ¿Por qué? Porque el vaciamiento de la leche materna es de 1 hora y media. Entonces, lo que yo espero es que el niño tenga hambre cada 1 hora y media y entonces que esté comiendo. ¿Qué tiene que hacer ahí el papá? Apoyar eso. ¿Cómo lo va a apoyar? Probablemente cuando la mamá esté dando de comer en la noche y se quede dormida, a lo mejor el papá debe supervisar o abrazarlo para hacerlo eructar o portearlo. El porteo es muy importante porque el porteo es, el bebé en los primeros meses de vida necesita sentirse contenido, abrazado. Está la falsa creencia de que el bebé debe mantenerse ni siquiera abrazado, porque si el bebé pide brazos, está manipulándote. Es un error. El bebé necesita ser contenido. Y muchas veces el llanto del bebé no es hambre. Muchas veces es auxilio. Necesito que me abracen. Necesito que me mimen. ¿Quién puede hacer esa función? El papá. El papá abrazarlo, portearlo, y es una situación compartida. Entonces, claro que es importante y claro que invitamos a los papás a todos los talleres porque necesitamos que también entiendan este proceso para que apoyen a su esposa, definitivamente.
Ajá. Licenciada Nadia.
Gracias. Para complementar lo que es la tercera pregunta, actualmente en el Estado de México, en Yucatán, en Michoacán, se están haciendo legislaciones por las cuales se esté prolongando lo que son las 2 medias horas en cuestión del trabajo. En Jalisco, en cuestión de legislación, todavía no se ha aprobado. También se está tratando de aprobar por esto por parte de una diputada. Y en cuanto para complementar lo que son los bancos de leche, es necesario que las mamás siempre esté bien informada y darle a conocer de que hay grupos y redes de apoyo por parte de asesoras, líderes que son mamás, que llevan más tiempo lactando, de los cuales pueden ser virtuales, puede ser en modo presencial, para el cual les pueden ir encaminando para lograr todo ese banco de leche.
Bien, muchas gracias. Pues parece que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, así es como vamos a dar por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo agradecer la difusión que hagan de estas actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se llevarán a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca del 1 al 7 de agosto. Muchas gracias y que tengan muy buen inicio de semana.